llegado el momento. Ejecute la orden 66.
Hola chicos, bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada de La Cantina del Emperador. Capitán Phasma versus Boba Fett. Les saluda José Eduardo Moreira y conmigo se encuentra David Loma.
Hola chicos, les habla el Heister de nuevo.
Ricardo Moreira.
Hola chicos, ¿cómo están?
Hola.
Mauricio Angulo.
Un saludo para todos los que nos escuchan.
Y Juan Chimbo.
Un saludo para todos.
Bueno, cabe indicar que David está nuevamente invitado, segundo programa...
Con nosotros, preparado para hablar, dar su opinión como siempre.
Vamos a tener a dos Davids hoy día opinando. Vamos a tener a dos Davids.
Bueno, mientras más mejor.
Ya sabrán a qué nos referimos más adelante.
Sí, más adelante. Ya mismo. No me falta mucho. Bueno, tenemos un tema bastante interesante en este momento. Capitán Phasma versus Boba Fett. Se ha hablado mucho y a la vez hay tan poco de ambos personajes. Bueno,
a nivel canon.
Tomando en cuenta de que como cuando hicimos el tema de Kylo versus Vader, que Vader obviamente tiene la ventaja de 40 años de ser canon y de historia. Obviamente acá pasa lo mismo. Uh-huh. Boba Fett tiene la ventaja enorme de tener 40 años de historia, tiene 40 años de haberse creado la mitología alrededor de lo que es Boba Fett, de los cazarrecompensas, de los mandalorianos. Tiene la ventaja de todos los videojuegos cancelados que ahora se los está utilizando y ya mismo van a saber en qué. Cómics, libros,
etcétera.
¿No? Hay bastante información que, bueno, ya vamos a tomarla más o menos a los puntos más importantes en lo que vamos a hablar del podcast más adelante. Pero primero tenemos que comenzar, como siempre, con las noticias del mundo de Star Wars en el mundo. A ver, ahí hay algunas noticias bastante interesantes. Primero que nada, lo más importante, lo que todos quieren saber: nombre del episodio 9, fecha de estreno del tráiler. Ya tenemos fecha, será el 12 de abril. Estamos a un mes, prácticamente un mes. Se va porque sí. El 12 de abril en el Star Wars Celebration va a ser el panel del episodio 9. Entonces, obviamente que no te van a mostrar nada antes de esa fecha. O sea, ese día, lo que estamos pensando es que ojalá que nos dejen ver el tráiler a los que estamos viendo el Celebration.
Sí, justamente eso es lo que te comentaba, porque años anteriores lo que ha pasado es que el tráiler no lo muestran, sino que lo liberan al siguiente día o después de un par de horas, ¿no? Pero en realidad creo yo que ya hemos tenido bastante espera. Lo más lógico sería de que nos lo pasen o proyecten los que estamos viendo por internet.
Sí, lo que pasa es que mira,
puede pasar algo, una situación dividida mitad-mitad. Puede que solamente liberen el título y después liberen el tráiler. Mm-hmm. Como una presentación, como para hacer el teaser de que la gente ya esté.
Lo que pasa es que si tienes el Celebration, no vas a perder la oportunidad de mostrar el tráiler. O sea, eso es de ley.
Bueno,
o sea,
eso también está así, es verdad.
Si no has mostrado absolutamente nada en todo este tiempo, no vas a desperdiciar estar en el Celebration con los miles de fanáticos. O sea, es obvio que se iban a esperar para el Celebration. Lo que sí es, en otros años, a estas alturas ya hemos tenido un pequeño teaser. Uh-huh. Y el tráiler sí un teaser más extendido sí lo presentaban en el Celebration.
Pero ya teníamos algo. Mira, por ejemplo, claro, cuando con The Force Awakens,
el Falcon, ¿te acuerdas?
Exacto, veíamos solamente a Finn con el lightsaber, a Rey muy poco la veíamos. Y lo único que vimos fue a Chewbacca y a Han Solo, que me parece que, wow, que fue el boom.
Eso fue el teaser.
Exacto, con el casco de Vader. Ya, o sea, eso me parece increíble. En cambio, ya en el trailer que mostraron fue como que mucho más
claro, bacán. Cuando nosotros vimos el Celebration, ya habíamos visto el pequeño teaser que dice José Eduardo. Pero en el Celebration sí les pasaron un tráiler ya más extendido, que nosotros lo vimos, no me acuerdo si horas después, porque te interrumpen la transmisión en ese momento y no te la dejan ver. Es más, hay cosas que tú no puedes ver, como me acuerdo, no me acuerdo si fue el año pasado, creo que fue el año pasado, el panel de Dave Filoni hablando de Rebels. Nosotros no lo vimos, solo vimos una pequeña parte, no vimos nada de las fotos que él mostraba, de los bocetos, de nada de esas cosas. Creo que fue el año pasado.
Aquí son las ventajas de estar ahí en el Celebration.
Obviamente. Entonces sí, como queda un poquito de miedo que chuta, ok, bacán, le vamos a seguir el Celebration todos los días y vamos a la cobertura, pero va a haber un momento en que, oye, no pasaron el trailer. Salvo las páginas que estén ahí metidas y que van a decir, oye, el trailer fue este, etc.
Mira, realmente yo creo que sería muy triste para la comunidad de fan como tal, porque, o sea, chutican, vuelvo a repito, no hemos tenido nada y creo que la mayoría sí estamos esperando bastante, por lo menos que salga algo.
Puede ser solo el pequeño trailer y todo, pero bueno, habrá que esperar para ese momento.
No, pero yo sí le tengo fe. Yo sí le tengo fe que en el Celebration, o sea, ya si anunciaron que el panel va a ser el día viernes 12 de abril, no, pues nos van a dar todo en ese día.
Sabes que la otra vez justamente conversábamos con Ricardo y le decía que sería interesante algún día ir a ver alguna película de Star Wars sin haber visto ninguna foto, ningún trailer, ningún visto nada. Sino que se estrena, por decir, episodio 30 y pico. Y no tener nada de información de qué se va a tratar, qué tiene.
Pero es que, o sea, sería bacán, pero.
Yo hago eso. No voy a ver una película,
sí,
que me
pero
interesa.
No es lo mismo. Pero
trailer,
no es lo mismo porque,
foto,
o sea,
lo que pueda.
Tendrías entrar. Que vivir en un pueblo sin internet en el que claro. A nadie más le interese. Como para que no te digan, ¿lo viste? Ajá. Al fantasma de Obi-Wan que va a salir. O sea, ahí tú, sin haber visto nada, tú como que, ok, me cagaron todo. O sea, por más que tú no quieras ver, bacán, no voy a ver el trailer de esta película. Abres una página de Facebook, los memes con el fantasma, digamos, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, no es que va a pasar eso, el fantasma de Obi-Wan hablando con Kylo, qué sé yo, ¿no? Entonces tú como que chuta, man, o sea, no vi el tráiler para no cagarme,
pero
sea,
en lo personal yo he visto...
Es como en lo personal con la película de la Capitana Marvel, de la Capitana Marvel, yo en realidad solo he visto un teaser.
Yo no me vi nada.
Ya, un teaser, es que lo que pasa es que es la misma historia del internet, entonces... Entonces, ok, no he visto la película, pero sin embargo está llena de memes del gato, que
sí,
el ojo,
bastante.
Que entonces, yo ya por ahí me voy imaginando qué es lo que ha pasado, como que, o sea, a ver, me estoy cuidando de no ver los trailers para ver la película, pero es imposible, o sea, tendría que desconectarme totalmente de las redes.
Volverte un ermitaño.
Exacto, o sea,
como
yo un buen tiempo, o sea, un buen tiempo en el caso de que quieras hacer esto con Star Wars. Uh-huh. O sea...
Pero
casi imposible.
Yo creo que sí,
o sea, es casi imposible,
yo
pero sería
hecho.
Sería un poquito interesante,
pero igual bajo los memes y cosas.
Mínima información. Me refiero a un punto en que no te presenten nada.
Bueno,
seguimos con las noticias.
Sí, eso es lo
que okay, bueno, confirmamos, ya tenemos fecha para supuestamente trailer y todo. Viernes 12 de abril en el Celebration.
Hay que esperar a ver qué pasa.
Así
pero
es.
Bueno.
Mauricio, por favor, continúa.
Ya como varios saben, cuando se tiene una película importante suelen hacer proyecciones de prueba, ¿no? O revelaciones que se dan a los accionistas o a la prensa. Uh-huh. En este caso, ya para lo que es el episodio 9, se hizo la proyección para los accionistas más importantes de Disney. Por ejemplo, se revelaron algunas cosas. Ya que va a haber, dicen que hay una escena en la que ya van a estar por fin juntos en cámara, en pantalla, tanto Rey como Finn y Poe.
Sí, es algo que no habíamos visto desde el principio. O sea, se supone que nos lo presentaron como los nuevos héroes,
pero nunca están juntos.
Pero nunca los hemos visto juntos.
O sea, hemos visto a Poe y Finn, a Finn y a Rey. Y a Rey y a Poe, pero nunca a los tres en una sola escena.
Finn y
o sea,
Rose.
Sí, en el final del episodio 8 salen los tres.
Pero no salen en una sola escena juntos. O sea,
¿no salen juntos? Como
Finn y Rey. En la cueva, sí.
La cueva,
cuando Rey abre la esta con la fuerza y estaban los dos ahí.
Claro. Pero solamente sale Finn y Rey así, se abrazan y
pero no en una sola escena los tres haciendo algo importante.
Ah,
o sea,
ya,
¿no?
Eso ya es distinto. Por eso
además, hay otra cosa que también se revela hasta el mismo punto de que van a estar los tres en el Falcon. Y supuestamente haber una persona más, un nuevo personaje que supuestamente
puede ser
relevancia.
Esta puede ser la que, entre comillas, que se supone que está confirmado que es la hija de Lando.
Ah, ya, la chica...
Viene
a recuperar...
Entre las revelaciones que se ha dicho, se dice que la chica pelea con un arco, pero es lo único que me acuerdo de ella.
¿Hay algo más que se decía de ahí que a Rey se lo ha visto con la...?
Ah, sí, se lo ve también, estaba a Rey con la...
Con la ballesta de Chewbacca.
Exacto, se me olvidó el nombre de la ballesta, bueno, digamos la ballesta. Hay una teoría también que sale de que Chewbacca posiblemente haya muerto y todo eso.
Eso es lo que quería conversarles. Me daba risa porque, bueno, esa noticia salió hace una semana, creo.
Teoría en Star Wars, qué raro.
Sí, sí.
Qué raro.
Yo me sorprendí. No, nunca lo esperé. Supuestamente hay una imagen de esto aquí que han visto los accionistas y todo. La imagen de Rey con la ballesta de Chewbacca. Pasaron dos cosas. Los haters comenzaron a enojarse de que eso quiere decir que van a matar a Chewbacca. Claro, ya mataron en el 1 a Han Solo, en el 8 lo mataron a Luke. Acá va a morir Leia y va a morir, ya lo van a matar a Chewbacca porque no se quieren quedar con nadie. Yo escribí algo en la página el otro día. No, no en la página, en mi perfil de Facebook. esta gente se enojó cuando Disney eliminó el universo expandido. Recordemos que el universo expandido de Chewbacca ya estaba muerto.
Están muertos todos.
Chewbacca ya estaba muerto en el libro Vector Prime, salvando al hijo de Han Solo. Lo chistoso es que dos hojas después el hijo de Han Solo se mata. Así que la muerte de Chewbacca fue totalmente estúpida. Bueno, volviendo a esto. Los haters se enojaron porque eliminaron el universo expandido en el que ya estaba muerto Chewbacca. O sea, que si hacían una película siguiendo las historias del universo expandido, Chewbacca ya estaba muerto. Y ahora, digamos que sí, que Chewbacca muere en el episodio 9. Ya están enojados porque va a morir. Es que mismo quiero.
Mira, pero si hablamos sobre qué pasaría con la muerte de Chewbacca, depende cómo sea, a mí no me molestaría.
Ah, sí, es verdad, depende cómo sea.
Por ejemplo,
me molestaría, o sea, me
ya es hora, o sea, ya. Claro. O sea, que, o sea, bueno, claro que tenemos un nuevo actor joven y que lo está haciendo muy bien.
Sí.
Y que como que digamos que tiene para largo.
Bueno,
pero
hay que ver que el personaje en sí.
Oye, no, en el documental, en el documental del episodio 7, él decía que le dio los Peter Mayhew le dio los consejitos, dice, de cómo mueve la cara a Chewbacca, o sea, esos detalles que tú te puedes dar cuenta cuando, okay, este no es Chewbacca, o sea, no hace los gestos cuando habla, o sea, cuando hace su sonido, la forma de caminar, porque obviamente Peter Mayhew, por el problema de altura que él tiene, él tenía una forma de caminar peculiar.
Ajá.
Y en el episodio 7 no se dice, pero se ve cuando él, como que el nuevo actor Joe Sotomayor
camina muy normal,
él camina normal, pero a lo que camina como Chewbacca, como que se golpea las rodillas a lo que camina. O sea, tiene una forma peculiar de caminar que yo siempre me había dado cuenta de Chewbacca. Dense cuenta en las películas viejas, cuando camina Chewbacca, dense cuenta que las piernas es como que las rodillas se les cruzan.
Ajá.
Ya, eso mismo hace, o sea, todos esos detallitos se los ha aprendido y se los ha enseñado Peter Mayhew, y eso es lo que él dice. Es más, Kathleen Kennedy le regaló el traje de Chewbacca a Joe Sotomayor, porque Kathleen Kennedy ahorita, a lo que terminó la filmación, les dio un obsequio a todos. A Finn, a John Boyega, le dio un blaster, el blaster que usó Finn en el episodio 7. Ese blaster se lo dio así, pero tipo colección, pues, ¿no? O sea,
en vitrina,
en una urna y todo, es increíble. A los demás no sé qué les ha dado, pero porque ellos subieron las fotos. Uh-huh. Y a Joe Sotomayor sí le dio el traje de Chewbacca.
Ahora tiene que darle la espada o el bastón.
Sí, no, la verdad es que sí, no sabría decirte qué les dio, pero sí, o sea. Yo creo que, bueno, como decíamos, que nos fuimos de
largo.
Habría como para Chewbacca, como para largo.
Pero,
sí, habría.
O sea, eso,
pero recordemos
del actor.
Exacto.
Otra cosa es la vida que ya tiene el personaje, la historia que tiene. Y
este
punto,
recordemos,
Han ya murió, Leia también ya está por morir.
O sea, pongámonos a teorizar. Digamos que el Falcon se queda con la hija de Lando. Si es que es la hija.
Se puede
quedar con ella, o sea,
puede ser. Ya, podría
pero
ser
si
un
ya Chewbacca ya está muy, digámosle, muy viejito, está muy mayor.
Pero es que no se lo ha visto que está viejo, o sea, se lo ve, al man se lo ve.
Se ve un poquito como que canas a veces, pero. Y eso ya puede ser estar viejo de la luz también.
Claro, o sea, o sea, mira, viejo no se lo ve.
Mira, yo digo que tal vez no muera, pero digamos que se quede con la hija de Lando y que ya no aparezca más, que ese sea su cierre.
No, pues estamos hablando en el sentido de que si lo matan o no lo matan. O sea, para el personaje sí habría, digamos.
No sé,
¿Cuál te queda una historia de la hija de Lando con Chewbacca?
Una serie o un...
Claro, sí me gustaría.
Oye, ¿verdad?
Y no, ya no tenga que nada que ver con Vader, con Kylo, con los... Con
sea,
el
algo
sea más como de contrabandista.
Claro, o sea, de contrabandista. O sea, como la película de Han Solo.
Ajá.
Como la película de Han Solo.
Sí.
Oye, y no una trilogía, pueden hacer una. Y ponte que a la gente le guste, pero ya conociéndolo. Ya, pero o sea, el personaje tiene para largo. Pero si lo matan... No sé, pues, o sea, siempre y cuando sea una, como tú dices,
una muerte digna para el personaje,
heroica,
una muerte hermosa, como dice Leonidas.
Sí, sí.
Bueno, algo más que también quiero mencionar, porque me pareció bastante agradable conocer eso, saber que se tomó en referencia, es que supuestamente Kylo va a tener una habitación similar a la que usaba, bueno, similar a la cápsula que usaba Vader para meditar.
Yeah.
Esa en la que se podía sacar el casco y todo, solo que esta la van a plantear como una especie de habitación completamente negra, en el que va a estar el casco de Vader y estaría Ben sin su máscara ni su casco hablando con él.
Claro, o sea, recordemos que lo que quiere Kylo es imitar a Vader.
Básicamente.
Eso, o sea, él va a hacer todo lo que...
¿Sabes? Justamente en el podcast anterior habíamos mencionado el tema de que podría Vader hablar con Darth Maul.
Entonces,
en realidad sí me gustaría bastante
que él escuche,
que por lo menos no que hable directamente con
Vader,
pero que escuche, qué sé yo, fragmentos
es que puede,
de
claro.
Vader,
o sea,
visiones,
o que sí,
tenga
visiones.
Me gustaría bastante eso, porque es como que estaba ahí la Sí, puede ser que eso, lo perturbe.
Es que mira, puede ser.
¿Sabes qué me gustaría ver a mí? Por ejemplo, en los cómics de la historia de Vader, tú ves cómo él, cuando está meditando, ves esa imagen que él se crea, cómo está en el en Mustafar flotando y el cuerpo se convierte en una sombra que está escapando de la luz. Me gusta ver algo así llevado a la gran pantalla, pero desde el lado de Kylo. Ver esa lucha por él, que tratar de corromperse, y ver la lucha que tiene, digamos que, como ya se ha dicho, la luz que tiene dentro de él, luchando por no ser corrompida, básicamente. Algo así me gustaría ver.
¿Sí saben que todavía no llegamos al tema principal del podcast?
Sí.
No, mira, algo que, o sea, lo de que escuche la voz del casco, podrían ser dos cosas. O realmente, el lado oscuro, la maldad que hay encerrada en ese casco, le esté hablando, o Kylo está loco, pues. Y es lo que él quiere escuchar.
No lo pondría así. Yo en realidad yo lo vería como la oscuridad del casco. O sea, como dijo David, es la esencia de la oscuridad.
Yo realmente no había pensado en eso, pero personalmente me gustaría, ahora que lo planteaste,
que esté loco.
Sí, o sea, que no sea directamente una influencia del lado oscuro, sino sea ya el propio...
Un desequilibrio mental, un desequilibrio que tenga él.
¿Sabes lo que creo que puede pasar? No sé si recuerdas que en el episodio 7, el lightsaber de Anakin, se lo ve viajando imbuido por la fuerza. Se lo ve viajando y llega, o sea, ahí se ve la historia que va llegando, lo tiene más canata, va Rey, lo coge, y cuando ella toca el...
Sí. O sea, sí, las voces que escucha Rey.
Claro, y puede pasar lo mismo con el casco, porque no, ya en el episodio 7 ya han puesto como que una referencia.
Y recordemos que en ese sable se escucha la voz de Obi-Wan.
Exacto.
Y del viejo Obi-Wan, que le dice Rey, sigue
corriendo.
Claro, porque
puede pasar lo mismo con el casco. O sea,
tiene más sentido. Sí, verdad, no había pensado en eso.
Lo chistoso es que, bueno, si es todo esto, es verdad, que vuelva a salir. Vamos a la esta de que, ok, J.J. Abrams en la 7 puso el casco, vino Ryan Johnson en la 8 y saca el casco.
Hay que corregir.
Y la 9, es que supuestamente la que le dieron es de que Kylo estaba tan avergonzado de que la chica, esta aprendiz, le había derrotado, que no quería que el casco lo viera. O sea, no quería estar, se sentía avergonzado de estar frente al casco del abuelo, y por eso lo tenía en un cuarto especial. Bueno, siguiendo con la siguiente noticia.
Ok. No sé si se acuerdan del parque temático que iba a dar.
Sí, Disney. El Galaxy Edge.
Bueno, entonces ya es oficial. Disney revela la fecha de apertura de
Star Wars Galaxy Edge.
Entonces, durante la reunión anual de los accionistas de The Walt Disney Company 2019, el CEO de Disney, Bob Iger, confirmó que la atracción se inaugurará en Disneylandia el 31 de mayo y en Disney World el 29 de agosto.
Bacanísimo.
Hay que realizar un viaje para todo el grupo.
¿Te imaginas? Esa sería una locura. Las fotos se ven...
En el Millennium Falcon.
Sí,
de tamaño real.
Es una Force Awakens. En un evento lo que hicieron fue, estaba un panel de Star Wars como tal, y me acuerdo que el público entraba a este panel que es de aquí, y entonces entraban los Stone Troopers con Kylo y secuestraban a las personas que estaban ahí, se salía BB-8 con algunos rebeldes que estaban por ahí escondidos, y empezaban a rescatar a las personas. O sea, si eso, que era algo pequeño, era súper chévere, llamaba bastante la atención, y o sea, como fanático realmente me hubiese parecido bastante bacán.
Sí, y no solo eso, porque también ya, o sea, aparte de las fotos que ya hemos visto, también presentaron los trajes que van a usar los empleados. Los trajes son bacanísimos, o sea, hay rebeldes, imperiales, o sea, es una locura. Eso va a estar increíble.
Hay que ponernos a ahorrar, a sacar las cosas y llevarlas.
Claro, eso sería algo ir en grupo.
O sea, para disfrutarlo todo, así, eso claro, sería bacanísimo.
Vender toda la colección de orden.
Y bueno,
como es un parque...
Puede ser un podcast desde allá.
Como es un parque temático, vamos todos con los trajes y todo.
Mira, como es un parque temático, dice que la historia del parque se desarrollará durante el conflicto entre la Resistencia y la Primera Orden, en el planeta Batu. En la ciudad Black Sprite
Octopus.
En un sitio ubicado en el borde profundo de la galaxia.
Black Spire
suena a marca de culo. No, Black Spire. Se ha mencionado que la razón por la que la Resistencia se encuentra en Batu tiene que ver con algo que buscan para los eventos del episodio 9. Mira, lo conectan con el episodio 9. Dice, por lo cual estarían ahí durante meses ya establecidos ahí. Tras enterarse de esto, la Primera Orden iría tras ellos. Todo esto sucediendo antes de la cinta que se estrenará diciembre del año. O sea que,
wow. Oye, o sea, que cuenta, hay un pequeño...
Pero es que toma en cuenta que también, de todas formas, Walt Disney ahorita está, tiene todo lo que saca, cómics, videojuegos, libros, incluso cosas para niños, todo
con relación,
está totalmente
relacionado. Eso es lo bueno, eso es lo bueno de haber eliminado el fucking universo expandido, porque ellos le dieron un orden. O sea, ahorita no te publicas un libro por publicarse. Ese libro va a tener una línea que lo relacione con las nuevas historias. O sea, le dio un orden. Ese es el resumen. Disney le dio un orden a los cómics, a los libros, a los álbumes, a todo, a todo. A todo lo que se publica de Star Wars, le dio un orden y un fin.
Y ahora, hablando con orden. ¿Te imaginas que en el episodio 9 hay una mención a lo que pasa en este parque?
Es que, si te están diciendo...
Sí, puede, digamos que digan así, yo que sé, algo, recuerdo lo que pasó en la batalla de Batu, o algo así, lo que se descubrió, las tropas que mandaron a Batu.
Y sabes que en la batalla de Batu la puedes ver, la puedes...
Puedes vivirla.
Puedes vivirla ahí, o sea, eso va a estar bacanísimo. Bueno, chicos, vamos, antes de extendernos mucho más, porque todavía no comenzamos con el tema principal del podcast, que es Capitán Phasma versus Boba Fett. Ahí, bueno, creo que esta es una de las últimas noticias que vamos a dar. Obviamente la dejé para el último porque no es de las agradables. La noticia es Star Wars 9, episodio 9. A 10 meses de su título, de su estreno, y sin tener tráiler ni título oficial, el ataque de los haters ya ha sido visible en las páginas de calificación de la película. Hasta el reciente 24 de febrero, la página de comentarios de usuarios de Rotten Tomatoes, dedicada a la futura Star Wars episodio 9, incluía unas 80 publicaciones escritas desde su creación desde el 2016. En ella se mezclaba la ilusión de algunos fans ante dicho título con diferentes entradas de en contra de Disney y la supuesta incapacidad para tomar decisiones que satisfagan a la comunidad tensa. En las últimas 48 horas, esto fue hace dos semanas si no me equivoco, 140 nuevos comentarios aparecieron, todos negativos, sobre la película, que han dejado claro que su particular guerra ha comenzado. Los números duelen, pero ahí están para el que los quiera usar. Esto es en contra de los haters. Precisamente por ello, los 1.300 millones recaudados por el episodio tan odiado, episodio 8, y su 94% de críticas positivas, obligaron a este oscuro sector del enrarecido fandom a movilizarse para lograr bajar ese porcentaje de satisfacción del público hasta el 44%. Que solo unos meses después llegase el primer pinchazo real de la franquicia con los 393 millones recaudados por Han Solo. Título con un apoyo en la misma web del 70% de los críticos, pero del 64% de los usuarios. Ofreció datos como para comenzar a entender lo que sucede realmente. Por un lado, el descontento por parte del Phantom con los últimos Jedi es obvio, pero su recaudación no nos obliga a pensar que ese hate fue manifestante hinchado por sectores interesados. O sea, realmente, como yo les expliqué la otra vez, hay grupos de haters, pero que en realidad si los comparas con la gente que le ha gustado, oye, es mínimo, es mínimo, ¿no? Es como creo que lo hablamos en el podcast pasado.
Que sí, son bastantes,
pero son mínimos.
Pero comparación,
son mínimos.
No, pero es que sabes cuál es el problema, que haters
son los que hacen más bulla.
Hater o no, igual van a ver la película.
Exacto.
Ya, o sea, no es que, soy hater y no, a ver, no. Bueno, igual pago mi entrada.
Con Han Solo no lo hicieron, por eso Han Solo tuvo una baja recaudación. Con Han Solo no lo hicieron.
Pero igual la vamos a ir a no.
Claro, o sea, lo que pasa es que dicen, sí, las pérdidas de... ¿Cuáles pérdidas? ¿Cuáles pérdidas? No hubieron pérdidas en Star Wars. No hubieron, no. Por ejemplo, a lo mejor, los últimos Jedi, digamos, ¿no? La premonición era ganar 1.000 millones de dólares, por decirte. Y solo se llegó a 700. Y la película costó apenas 200. Sí. Eso no es una pérdida. Sí. No llegó al...
A lo esperado, pero igual
pero no es una pérdida.
Pues
decían que sí.
¿Cuántas veces no superó?
Que debido a la pérdida de Star Wars Jedi se van a cancelar todos los proyectos. No se canceló nada. Hay cualquier cantidad de proyectos en camino. Videojuegos, la serie Mandalorian.
Y lo chistoso es que, en realidad, o sea, siempre mencionamos el tema de los youtubers y todo eso.
Son lo peor que pueden haber.
Lastimosamente, toca mencionarlo en este punto... Porque son básicamente los primeros que se encargan en mandar cosas negativas o historias que no son ciertas. Sobre, por ejemplo, se cancela la película del Yoda. ¿Cuál película del Yoda? Si ni siquiera se había mencionado.
¿Te acuerdas cuando hubo el escándalo de que se canceló la película de Boba Fett? Nunca hubo oficialmente una película de Boba Fett.
Y me acuerdo
siempre se dijo que podía haber estado. Y lo que dijo Kathleen Kennedy fue que no estaba en planes y que totalmente, por el momento, cero, el proyecto está en cero. O sea,
y que
no,
los
no
fanáticos
hay.
Queríamos o queremos una película que sí.
Y la noticia salió, se cancela la película de Boba Fett debido a lo malo que le fue a Han Solo.
Y no,
no,
así,
no había nada. Película de Boba Fett, no había. Bueno, ok, estaba dando coraje. Yo creo que es hora de comenzar con el tema principal. Siempre decimos que no nos vamos a extender mucho, pero es que han habido bastantes noticias. Hablar, sí. Han habido bastantes noticias.
Y aunque hay pocas, da para hablar.
Sí, da para hablar bastante. Chicos, a ver, tema principal. Boba Fett versus Capitán Phasma. Primero que nada, yo quiero escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Mauricio. Ambos personajes. Ya. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Te parece que están sobrevalorados ambos? ¿Qué opinas? Quiero tu opinión completa de los dos personajes.
A ver, aquí voy a ser muy honesto. A mí ambos personajes me gustan y me gustan bastante. Pero si tuviera que elegir, ya por, digámosle, factor nostalgia, me gusta más Boba Fett porque en su momento fue más impresionante para mí. O sea, yo vi la trilogía original de pequeño, vi a Boba Fett, me quedé impresionado tanto con el diseño, tanto... Bueno, no tanto por lo cómo se lo ve, porque digamos que no es que fue muy utilizado en el claro. episodio 6.
Es más, lo reutilizaron cuando vieron las remasterizaciones. Exacto. Y lo metieron donde no estaba.
Exacto. Pero de ahí la imponencia que daba fue... bueno, ya lo dije, fue impactante en mi apreciación por la saga. Phasma tuvo un impacto similar, pero digamos que no ha tenido suficiente tiempo como para apreciarlo de la misma manera.
Claro.
Tanto en diseño me gustan los dos.
Y aparte, aunque... ahorita tienes otra mentalidad cuando conociste a Boba Fett.
Obviamente, viendo Phasma, se hace un análisis diferente. Uh-huh. Pero tanto en diseño, ambos me gustan, aunque repito, me gusta más el diseño de Boba Fett por lo que digamos que le hace ver más, ¿cómo decirlo? Más fuerte, más imponente por todos los, digamos, cicatrices de batalla que tiene la armadura. La armadura de Phasma me gusta, pero al ser tan brillante, como que le da un estilo...
Como que no ha hecho nada.
Aparte de eso, o sea, uno lo ve y parece metal, pero si tú lo ves así a lo rápido, parece hasta algo muy, muy ligero, muy...
Es cromada, es una armadura que, cromada.
A ver, según la historia, ya la armadura de Phasma... Ella la hizo de partes de una nave especial.
No, que... claro, o sea, la mole de Phasma repele los láseres.
Esa ya, ok. Ajá, okay.
Un pequeño adelanto.
Lo chistoso, ¿sabes qué? Justo lo que dices ahorita, viéndole el documental del episodio 7, ajá. ¿Te acuerdas cuando le estaban poniendo la armadura a Gwendolyn Christie? Oye, la armadura, o sea, obviamente es de utilería, la que le están poniendo parece de cartulina.
Sí.
Que tú cuando la ves en película, no, bacán, ¿no?
Imponente.
Pero cuando la ves que se la están poniendo, oye,
esto es
más aguada que, o sea, es más fina que leva, eleva por medio que nosotros utilizamos.
Un cartón durito, ya.
Y nosotros así. Que, oye, mira, qué chiste, cómo, o sea, es súper chistoso cómo se ve esa nota. Bueno, sigue, Mauricio.
Llegando a eso, mi gusto es más, o sea, mi opinión, mi voto que iba por Boba Fett. Aunque debo admitir que la escena de combate que tuvo Phasma fue mucho más impresionante
que lo que ha tenido Boba Fett. Exacto, en las películas,
obviamente. Y ahora si nos vamos a otros medios, pues hay un poco más de desarrollo. Como dijo Ricardo, Boba Fett ha tenido muchos años para desarrollarse, 40 años para desarrollarse. Y Phasma, bueno, recién empieza y entre comillas ya lo sacaron por lo que pasó en el episodio 8. Y digo entre comillas porque no se sabe bien qué
pasó. Y lo chistoso es que recién comienza y ya lo odian. O sea,
exacto.
Como que no vas a tener un buen futuro con un personaje que salió y lo odiaron. O sea, Juan, tu opinión. Entonces tú votas, perdón, Mauricio, tú votas por...
De nuevo, repito, yo voto por Fett, por Boba Fett.
Okay. Juan, lo
me
mismo.
Gusta, a ver, entre los dos. Para comenzar, los dos creo que nunca se lo explotaron bien.
Yeah.
Nunca. Siempre fueron como que, el fuerte o el más bonito, pero sin hacer nada. Uh-huh. Los dos. Sí, pues sin hacer nada, en serio, ahí estaban los dos. Pero, como dice, el tiempo le da más a Boba Fett. O sea, para mí, entre los dos, Boba Fett. Yeah. Más por el tiempo. Y otra que la cortaron muy rápido, bueno, como dice Mauricio, si es que la mataron o si es que se murió ahí en esa vaina, muy poco tiempo.
Pero mira, perdón que te interrumpa, Juan, pero por ejemplo, mira, Capitán Phasma estuvo en episodio 7 y en episodio 8 que entre comillas teorizamos de que se murió, ¿verdad?
Sí.
Boba Fett, antes de la remasterización del 90 y pico, estuvo solamente en episodio 5 y en episodio 6.
Claro, ni siquiera estaba en el 4, después lo metieron en el 4, o sea... Es que en realidad tampoco, o sea, por eso es que lo que decíamos antes, como estábamos conversando antes de que entrara al aire, en Fanboy, No, enan. Estamos en Ecuador, aquí se dice enan.
Modismos.
Sí, en Ecuador. En Fanboy se burlan, dice que sí, que tienen que dejar de idealizar que el Boba Fett es el guerrero más grande del mundo solo porque tiene un cohete en su espalda. Dicen, el Rocketeer también tiene uno. Y entonces dice, no te atreves a hablar mal de Boba Fett. O sea, son gustos, son gustos. Claro, claro. Pero en realidad, o sea, una pregunta antes de seguir con cada uno, una pregunta que les hago. Como dicen las personas que pensábamos que Capitán Phasma era el nuevo Boba Fett, ¿por qué pensamos eso? Si no, ni siquiera es un mandaloriano. Porque si te das cuenta, todo el mundo dice, ah, mira, es el nuevo. Sí, parecía que iba a ser el nuevo Boba Fett. ¿Por qué todos pensamos en que Capitán Phasma era el nuevo Boba Fett?
Mira,
que de una u otra forma terminó siendo.
Ajá.
¿Verdad? ¿Verdad?
En el sentido de que yo nos refería, o sea, tal vez se mencionó eso no en el ámbito por ser un mandaloriano, sino en el término. De que
no, 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 eso sí lo tengo claro, pero me refiero a... Si tú pones Boba Fett, ¿qué hizo Boba Fett en las trilogías?
Aparte de llevarse a Han Solo.
Ya, ok, se llevó a Han Solo, por ahí se cayó alguien. También, si escuchan un ruido de truenos es porque hay un fuerte aguacero ahorita mientras estamos grabando. Sí,
nosotros no cancelamos el podcast.
No se cancela ya, nunca se cancela el podcast. Bueno, en qué estaba. Bueno, ok, ya, se llevó a Han Solo, perfecto. Pero escenas de acción...
Si sí, contamos la batalla en la boca de Sarlacc.
No. O sea, no, algo que se haya visto realmente. No,
mira,
o sea,
eso es lo que yo dije. Por ejemplo,
de... Luke le ganó estando.
Han le ganó estando ciego,
claro.
Eso es ahí donde yo me refería. Que, como tú dijiste, o sea, Phasma ha tenido una mejor escena de acción que fue la pelea contra Finn en el Suprema, así ya todo destruido. Y Fett, bueno, pues digamos que tuvo esa medio pelea allí.
Bueno, también recordemos que la película fue también filmada en los 70.
Exactamente.
No vamos a
poder. Igual no entendí la pregunta. ¿Dijiste por qué?
O sea, sí, o sea, lo que pasa es que, mira, por ejemplo.
¿Por qué nosotros pensamos que?
O sea, no nosotros, pero si tú le dices a alguien, sí, es que pensamos que iba a ser el nuevo Boba Fett, pero ¿por qué? O sea, claro, Boba Fett no hizo gran cosa en la trilogía original.
Es que creo que es
obviamente la mitología de Fett se creó en el universo expandido, con los cómics, con los libros, que sí, que se salió del Sarlacc, pero.
Que usaba el sable de luz.
Yo creo que el sentido va en que cuando tú ves el episodio 7 de la nueva trilogía que están haciendo. Enseguida comienzas
a idealizar a cada uno. Mira, este va a ser el look.
Comienzas a localizar a cada uno su respectivo papel. Tú no vio a Vivi y dice: ¡ahí está!
El Arthur, no Arthur.
El Arthur,
no Arthur. Tiene razón. Tiene razón.
Film hace de noche, Chubaca.
Ah, ¿a quién se parece? Ah, ya,
voy a ver. Jar Jar.
Correcto.
No, pues esa es Rose.
Rey va a ser la nueva Leia.
Rose es Jar Jar.
Para mí, Finn es Chubaca.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo...?
Es por eso, porque tú comienzas a comparar.
Es verdad.
Para ubicarte
en el universo. Ok, a ver, ¿cuál es el Boba Fett de esta trilogía? Ah, es este de acá. Y que a la larga en realidad terminó siendo así porque...
Bueno, sí. Pero aunque sea un poco mejor con las escenas de acción.
Ajá. O sea que te gusta más.
No, es...
Sí. Ah, tienes que dar tu veredicto, tu voto, tu voto final.
Boba.
Vas de dos de Boba Fett.
Equipo nostálgico.
José Eduardo.
Lo mismo. A ver, bueno.
Por favor, deja de toser, hacer ruido en el micrófono, perdón, gracias.
En comparación a lo que se ha visto en las películas como tal, en realidad, yo me voy a quedar con Capitán Phasma. O sea, los que habrán visto las fotos de la agrupación de Orden 66, la mayoría saben que yo tengo un traje mandaloriano. En sí, la cultura mandaloriana como tal es bastante interesante, es muy buena. Pero como ya se mencionó, todo eso es en el universo expandido, en lo cual no hemos visto mayor información o mayor cantidad de acciones o situaciones con mandalorianos o con Boba Fett o con Jango Fett.
Bueno, salvo ahorita que vamos a ver de Mandalorian.
Exceptuando eso que aún
y no... las únicas menciones que hubo en Rebel sobre el clan de Sabine, las peleas, las guerras civiles
en Clone Wars la escena eliminada que no salió con Cad Bane, que es el que le hace el huequito la abolladura del casco de Boba Fett.
Ajá. También estaba lo que se vio en la serie de Clone Wars, creo que llega pero a ver realidad, cómo
pero
mira, se vuelve
pero en realidad los todo lo que tú puedes ver ahí en realidad es muy poco comparado a lo que tú ves en los cómics a nivel de la cultura mandaloriana como tal y relacionado con Boba Fett.
Obviamente
en realidad es muy poco, pero o sea, vuelvo a repetir, en cuestión de películas yo me quedo con Capitán Phasma. Mi voto es de ley con Capitán Phasma por el mismo hecho de primero que nada, la presencia que tiene, que es todo, le doy toda la razón a Mauricio, que parece que físicamente el traje de Phasma no hubiese recibido ningún tipo de mosquito estrellado
es
por
verdad,
ahí, o algo similar a eso, pero físicamente a mí me impone, o sea, es bacán, yo lo veo súper chévere.
Y sabes que algo que estaba leyendo es que Capitán Phasma, Hux y Kylo, ellos forman el triunvirato no oficial de la Primera Orden.
Correcto.
Son las personas más poderosas y con más alto rango en la Primera Orden. Bueno, digamos a esta... ¿Cómo se llama el veteranito?
¿Snoke?
se me había olvidado el nombre. Está obviamente Snoke, está atrás de todo, pero el triunvirato no oficial, por eso decían, de la Primera Orden era Hux, Kylo y Phasma.
Bueno, pues el que daba el impulso de las Hux, el
exacto,
que ponía
el Kylo, el que mandaba a todas las tropas y entrenaba a todas las tropas era Phasma.
Phasma, ajá.
Era Phasma. Por eso se dice que, bueno, cuando siempre estuvo atrás de Finn, porque era su mejor cadete, pero también asimismo se había dado cuenta que tenía un apego a las personas. Entonces ella andaba atrás de él por eso, porque él sabía que para ella el soldado de asalto no tenía que tener apego, o sea, tenías que matar a un compañero, lo matabas y punto, si era una orden. En cambio Finn no hacía eso. Entonces ella ya estaba pilas con lo que haga este man de Finn.
Por eso
cuando Finn regresa de la matanza en Jakku,
se saca el casco,
ella está atrás enseguida, póngase el casco, quién le dijo, váyase a tal. Ella ya sabía, ella estaba atrás del man. Entonces tú votas por Phasma.
Por Phasma.
Okay, David. Phasma, Fett.
Django. Primero empecemos por qué es lo que me gusta de estos dos personajes. O sea, definitivamente claro, cuando tú entras al mundo de Star Wars, comienzas a ver las películas, tú dices, ah, los Jedi. O ah, los Sith.
Sí,
pero resulta ser que Boba Fett, chuta, tú lo ves y dices, una armadura, una pistola, eso no tiene nada que ver con el clan de los Jedi y de los Sith. Y lo ves ahí y te lo enfocan y tú dices, chuta, o sea, es diferente. Lo mismo sucede con Phasma, aunque realmente está dentro de los Stormtroopers y de la Primera Orden. Pero son personajes que están fuera de los buenos, en cierto punto, de los villanos y los héroes de las películas. Entonces como que te llama la atención. Pero en sí, a mí me gusta Phasma porque la presencia de Phasma es...
Aparte que la tipa mide más de 2 metros.
Y Gwendolyn la amo, bueno. o sea, la amo.
Eso es pensar.
¿Tú te imaginas un frente a frente Phasma y Phasma y Fett?
Bueno, creo que Fett tiene que ir para arriba.
¿Hay alguna medida oficial de cuánto mide Boba Fett?
No sé.
Creo que no.
O sea,
pero Gwendolyn mide como 2 metros.
Vale, pongámosle, o sea, cuánto mide Jeremy Bullock, pues.
Ajá, eso te
digo. O sea, ¿cuánto mide Jeremy Bullock y cuánto mide?
Sí. Ah, ya sí, Boba mide 1.83 metros.
Ya, o sea, ¿cuánto mide Gwendolyn Christie?
1.93 mide.
Y con el traje
10 centímetros.
Lo mira para abajo.
Ajá. Sí.
Lo mira para abajo.
Y estamos viendo que ella es experta en el manejo de la lanza. O sea, la Capitana Phasma tiene horrenda lanza.
Y Fett también tiene como defenderse.
Bueno, Fett tiene más artilugios.
Exacto.
Tiene
las granadas,
los lanzacohetes.
El jet.
Sí, tiene.
O sea, por ejemplo, tiene más artilugios.
Pero la armadura de Phasma es.
Pero yo creo que Phasma sería un combate más mano a mano.
Exacto.
Claro.
Porque tiene su blaster y todo, pero nunca lo mejor es más cuando pelea contra Finn, tira el blaster y saca el
blaster. Ella, bueno, ya sé, eso se va a conversar más adelante por donde creció.
Dale.
Donde creció Phasma, ella aprendió a defenderse.
Uh-huh.
O sea, no es la típica Stormtrooper que
la mamita desde abajo con el hermano.
Ya, la tipa aprendió a pelear cual rey con la lanza, esa era su arma favorita de
Per se. Capitán Phasma mató a los padres de ella.
Eso no sabía.
¿Sí? No es que los maten, sí, los vende. Los vende
para
poder conseguir introducirse en la tribu esa
y salirse
que
manejaba con el hermano.
Los mineros y todo eso. O sea, es que hay que hablar bastante por qué me gusta Phasma, pero el trasfondo de ella es. Phasma es una tipa sin escrúpulos que aplasta al que tiene que aplastar para subir. O sea, incluso la escena que no salió en el episodio 8, la escena eliminada es muchísimo mejor que la que quedó. Pues ahí se ve lo que realmente ella piensa, y cuando Finn la encara y le dice, pero si yo nada más tuve que ponerte la pistola en la cabeza y tú bajaste, los traicionaste así como así, ¿y qué pasaría si yo cambio la imagen que tienen aquí todos los soldados sobre ti? ¿Qué van a pensar? Y Phasma no le importa.
Y los mata a todos los que estaban ahí.
A Phasma no le importa y los elimina a todos.
Sí.
Ya.
Esa pelea cuando le cortan la mano.
Oye,
a Phasma.
Pero ¿cómo va que en el cómic la tipa es
Y la, y la mano le tiene miedo a Kylo, la nada, tipa, porque...
La tipa es tan diabólica que en el cómic, cuando ella va saliendo de la Starkiller, de, de la que está, le dicen los Stormtroopers que pensaba que estaba muerta, le dicen, en el General Hux ya, ya despegó, ya escapó, evacuamos. No, ustedes se quedan aquí hasta que yo les diga. Y ella escapa y los deja morir a sus Stormtroopers en la explosión de la Starkiller.
Lo que pasa es que,
o sea,
mira,
ella... No le
lo que pasa es que cuando la mal, cuando recuerdas que Han la dejó encerrada en el compactador de basura y ella escapa, eso se ve en el cómic. Bueno, hay dos versiones. Que escapa con una bomba que habían lanzado los rebeldes,
la resistencia.
Y es una de esas bombas, daña la puerta del compactador de basura y así es que se puede escapar. Otra dicen que ella tenía un artilugio que derretía metales.
Sí.
Y que con eso logra dañar la puerta y salirse.
Yo creo que más va por ese lado.
La cuestión es, recordemos que la que quitó los escudos
fue ella.
Fue ella. Vamos. O sea que si había que echarle la culpa de quien la había hecho la grandota, era Phasma. Entonces, a lo que la man se sale del compactador de basura, la man lo que primero hace es ir a la computadora a borrar todos los datos,
todos los
que la vinculen que con que ella había hecho la grandota. O sea, cuando la secuestró Han y
fin.
Y fin. Y se encuentra de que alguien ya había hecho lo mismo. Se me va el nombre, me van a disculpar porque no me acuerdo el nombre. Y ella lo que hace es seguir a este personaje. Entonces sale del Starkiller y se lo va siguiendo para echarle la culpa a él. La cuestión es que pasa, eso ya se ve, en el libro.
El teniente que iba escapando es Sol Rivas.
Ese, Sol Rivas. Sol Rivas se escapa y llega a otro planeta. Bueno, eso pasa en el libro, pasan muchas cosas. La cuestión es que al final... Se encuentra frente a frente Sol Rivas con Phasma. Sol Rivas está mal herido y Phasma le dice: confiesa, tú fuiste el que bajó lo que se echa la culpa.
Claro.
Y el man le dice: no, yo no fui. Entonces él me dice: ah, ok, pum, lo mata.
Pero ella hacía toda esa actuación porque claro, todo lo que ella hacía
lo quería grabar, grabando. Claro, exacto, lo estaba grabando.
Es más,
mató a su BB-8 para que no quede nada. O sea, mató a los Stormtroopers que habían ido con ellas, mató al BB-8 negro que estaba con ella, también lo mató.
Mató a la chica que
al BB-8 negro, obviamente tiene otro nombre, pero no.
Pero no lo mató.
¿Lo mató?
No, pues lo dañó así.
No, pero, a ese lo mató. Bueno,
lo destruyó. Lo destruyó.
Lo puedes arreglar. O sea, una cosa es que lo destruyas y que parcialmente sí, dañado.
Sí, si explotara, bueno, si Arturito saber. Explotara, digamos, se murió, ¿verdad?
Bueno.
Había un
no puede ser. Un capítulo de podcast: los androides se mueren o se dañan. Bueno, entonces
recordé esa imagen en la que está el clon peleando contra el.
¿Dónde es que se pasa eso? Siempre lo he visto.
El episodio 2.
Y eso se ve.
No, el 3 es.
Eso se ve de fondo, supuestamente.
Sí, está de fondo. Está peleando a puño limpio un clon trooper contra uno de los robots de la Alianza de Comercio.
No, entonces ahí se ve que Phasma no dejó huella. No dejó huella de nada y ahí regresó.
O sea, por eso es que yo digo, o sea, Phasma tiene una conceptualización.
Es más, porque para mí, Fett le
que
tenía
te
miedo
hace,
a Vader.
Te hace amar, sí. Te la hace amar como villano. Lamentablemente
en pantalla no.
No supieron utilizar el lado
los golpes
darle mayor.
Es que, ahí sí podemos decir, Rian Johnson no supo qué hacer. O sea, a ver, hizo una excelente escena de acción.
Uh-huh. Sí.
Pero le faltó, pues, o sea,
okay. El clímax final
o sea, okay, comenzó bacán, okay, la vas a esperar increíble con la lanza y las escenas. Pero la mataste ahí, o sea...
Hubiese sido mejor la escena que eliminaron, donde ella elimina a todos.
A todos los Stormtroopers.
Sí, o sea...
Eso para mí fue increíble.
Yo no sé por qué no la dejaron. Eso es como botar el as que tienes en la manga.
Le da mayor presencia al personaje. Y es como que, lo que tú acabas de decir, no le importa absolutamente nada. Sencillamente ella subir de puesto y punto.
O sea, y lo chévere es que en el cómic, o sea, cómo es que ella es tan mala, porque a ella la salva el papá de Hux.
Ajá, claro. O sea, cuando ella estaba en su aldea, no entiendo bien dónde es que la mamá vivía con el hermano, se estrella en ese planeta, se estrella una nave imperial. ¿Imperial sería la Primera Orden?
No sé
si sería imperial o Primera Orden.
No, todavía no era Primera Orden, era imperial. Era imperial.
¿Seguro?
El papá de Hux, técnicamente funda la Primera Orden.
Okay. Bueno, esa nave cae. Y se le encuentra con el papá de Phasma, con el papá de Hux.
Parnassus se llama el planeta.
Parnassus. Sí. Ya, okay. Y se encuentra, y entonces este señor le dice que él estaba buscando, reclutar gente. Uh-huh. Y la man se presenta de una: yo soy la más poderosa guerrera de Parnassus. Así se presenta la man. Entonces el man se la lleva, y ahí la man lo que quería era escaparse de esa vaina.
Sí, y entonces ella logra convencer a Hawk Senior.
Tiene un nombre, no me acuerdo.
Sí, no me acuerdo, pero a Hawk Senior. Y después él llega a conocer a Hawk's hijo. Ella lo llega a conocer. Uh-huh. Y se da cuenta que él quiere tener el mando de la Primera Orden. Entonces hacen un plan con Phasma y terminan matando al padre. Es decir, que también Hawk's hijo es un pobre y triste.
Aunque diabólico parece, también. Ah, claro, o sea,
aunque le hicieron como cómico en el 8, pero en el 7.
Pero en el 7 es un nazi. El 7 es un nazi.
Ya, o sea, el 7 tiene más la esencia del Hawk que mata a su padre.
En el episodio 8 cambiaron radicalmente los personajes.
Es que claro, ese es el problema. Es que hay de sus fallos. Es por eso que yo, que soy hater. Ciertas partes que el episodio
eso sí, me choca. A mí, por eso, a mí, como lo, cuando hicimos el capítulo del episodio 8, el Hawks del episodio 7 es un nazi.
Ajá. Es increíble.
En cambio, el del Hawks del episodio 8 es un tonto, es un pendejo.
Sí, aunque. Bueno, no.
En lo personal, ¿no?
Sí, sí, no, pero yo también comparto eso, porque realmente fue demasiado gag cómico todo lo que le pasó a Hawks en ese punto.
Y la mordida de Rose en el dedo.
Sí.
De verdad. Pero se la eliminaron,
por eso. Por supuesto. De verdad que yo me quedé así como que. Qué bueno que hayan eliminado esa escena porque eso ha sido peor. O sea. Uh-huh.
Aunque hay algo que quiero preguntarles a ustedes, a ahorita, ver, porque fue algo que tú mencionaste cuando dijiste que él hizo la comparación entre Phasma y Rey. ¿Se imaginan cómo sería una pelea entre Rey y Phasma?
¿Quién podría ganar? Porque ambas usan una especie de la misma arma, supuestamente. Posible, digamos, ¿no? La otra...
pero digamos que suponiendo, teorizando.
Phasma versus Rey.
Ya. Phasma versus Rey. ¿Quién cree que gane físicamente?
Phasma. A ver, físicamente sin un armamento pesado. Y me refiero a todas las.
Recordemos que ya Rey usa la fuerza.
Ajá.
Me refiero. Me cortó la idea. En una pelea entre las dos, sin armamento pesado, y me refiero a la armadura de Phasma como tal, o las cosas, las bombas que ya puede tener.
Rey no podría usar la fuerza.
Las cosas, por supuesto.
Yeah.
Yo creo que por tamaño Phasma.
Es que pero no por es fuerza solo por Rey. Tamaño, la experiencia que tiene Phasma.
Pero es que Rey no era. Algo que siempre hablamos.
No sé si
la gente cree que Rey ya. En episodio 7 aprendió a pelear en el Falcon. No, o sea, a ver. Rey tuvo una. Mira, la vida de Rey fue como la de Phasma.
Correcto.
Tuvo que sobrevivir
pero
sola.
Es que Phasma tiene.
Pero maldad,
el plus,
tiene la maldad.
No, tiene el plus de que ella tuvo entrenamiento militar, eso, aparte de lo que ella sobrevivió. Exacto. Algo que Rey no tiene.
Bueno, ahí sí, ya.
Ya. Te doy toda esta razón.
Pero les recuerdo que es Fett versus Phasma, no Phasma versus.
Y fue que la pregunta que van haciendo.
Es que me dio curiosidad porque me lo imaginé a como él dijo, pues que Phasma emprendió a pelear con el.
Claro, pero mira que en una pelea de Finn contra Rey, ¿quién le gana? Le gana Rey.
Sí.
Y pero Finn sí le dio pelea a Phasma.
Bueno, no, bueno.
Ah.
Pero ¿por qué le va a ganar Rey a Finn? ¿Por qué?
Toma cuenta que Finn se lo vende como el mejor soldado de la hora,
la
tercera orden.
Es que ganas por el sentimiento, por la emoción. No,
es que le tiene la respuesta de que es Phasma sin armadura y Rey sin fuerza.
No, con las armaduras.
Si Rey usa la fuerza.
Phasma sin armadura es una señora.
Finn no tiene nada que hacer.
¿Te imaginas una señora de 2 metros peleando? No.
Me lo imaginé a Phasma con lanza y a Rey con un sable doble
peleando. No, en cambio yo me lo imaginé a Phasma con su armadura. Su lanza.
Ajá, todo,
y a Rey con su traje, pero con su báculo o con.
Ganaría Rey.
Ahí ganaría Rey.
Entonces para mí ganaría Rey. Utiliza la fuerza. Al usar la fuerza tienes un mayor cantidad de porcentaje de
vida. Ya luchó contra los pretorianos. Y...
Exacto.
Y los pretorianos creo que a mí tienen algo de dominio de la fuerza. Pues, no sé
cómo. No, lo que solo tenían era el traje que entre comillas lo hacía más.
Eran clones de Palpatine.
A ver. Tu voto va para Phasma entonces.
Totalmente.
Listo. Ricardo, escuchemos tu querido.
Bueno, es todo lo que ustedes ya han dicho. Es un resumen de todo lo que ustedes han dicho.
Aquí está el desempate.
Sí. A ver, ¿cuántos van?
2-2.
2-2. Ah, ya sé quién gana. Pues, entonces.
Fast.
A ver. Boba Fett, bacán. Siempre me ha gustado. Es el personaje como que oscuro, misterioso.
Misterioso, oscuro no lo veo yo.
O sea, misterioso en el sentido de que no sabes nada de él. O sea, lo ves por ahí.
Sí, pero oscuro no. Pues eso, misterioso.
No, pero, o sea, él tiene un motivo por el que odia a los Jedi.
Por lo que.
Claro, obviamente, que mataron al padre. Obviamente, o sea, eso te enteras pero, en las precuelas.
Claro.
O sea, me gusta el personaje. Siempre me gustó. Es como que, bacán. Tiene una armadura diferente a lo de los trajes Jedi que son todos iguales. Pero
que ya
el de Vader. Pero Phasma, visualmente, para mí es 10 veces mejor. El visualmente. Ojo, visualmente. Visualmente, para mí, yo cuando vi, es como. Mira, me pasó lo mismo como cuando vi el tráiler de Rogue One. Y yo lo vi a Krennic, yo vi el traje de Krennic y yo casi grito. Ese traje de oficial imperial blanco.
Doy fe de eso. Al siguiente
así día. Como cuando grita Ned Flanders. Ya. Así, así, así. Ponemos el sonido de fondo.
Sí, sí, sí.
Así como grita Ned Flanders.
Ya, lo vamos a poner ahí.
Así como al siguiente día que pasó, yo quiero ese traje. José Eduardo, dibújame ese traje.
Yo cuando vi el traje de Krennic y ha sido un oficial con la capa hablando, dije, yo necesito ese traje. Algo así fue cuando salieron las primeras imágenes de Phasma. Yo, oye, qué bacán, mira. En ese momento le dices, mira, un trooper plateado, ¿qué es esa nota? Se ve increíble. Ahora imagínate que lo saquen al comandante Pyre, que sale de Resistance, que es dorado.
Claro.
O al cardenal, que es rojo totalmente.
Mira, en serio, visualmente a mí no me gustó Phasma. Yo lo vi, como decimos acá, muy llamativo, muy llamativo. Ese y el dorado de Resistencia, para mí.
¿Tú te imaginas? Muy ¿tú te imaginas
cómo era?
Que mezcla.
O sea, Brian, que, oye, y no hablamos de.
No, un Brian,
oye, con, y no hablamos de Phasma contra Carden.
Aguanta, aguanta, es que eso se ve. Pues eso es.
¿Tú te imaginas que en episodio 9 venga Phasma y que esté con Pyre y con
y
el
con
cardenal?
Chuta, increíble.
Y que los manes peleen contra Rey y contra. No sé.
Contra Finn y contra
Poe. Contra estos rebeldes.
Sí, Poe no tiene nada que hacer. El man se va. encima de BB8.
Nave,
se va encima de BB8.
No, pues se llega a pelear pues, entre con Poe y Pyre en las naves y los demás a puño.
No, 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 pero que todos estén en el suelo, en el suelo. Ay,
tipo
puño limpio.
Tipo Civil War.
Ajá, así es. Eso sería acá. Bueno, oh, volviendo
a la realidad,
lo que
es. Tu voto va.
No, es que todavía no.
No termina, déjalo, que bueno, va a ganar
feo. Así mismo, cuando yo vi a Phasma, dije, no, ese traje es increíble. O sea, ese, un traje que lo use una chica, ese traje. O sea, si yo lo pongo a Boa Fett, el muñeco, y él. Yo por eso, a mí me encantó tanto Phasma que tengo casi todas las versiones de Phasma. Tengo la Elite serie, tengo la de 3.5 pulgadas, el Funko. No, o sea, Phasma para mí es bacanísimo. Ya dijimos, Boba Fett tiene 40 años de historia. Se habló mucho en el universo expandido. Recordemos que en el episodio 6 cae en el Sarlacc. ¿Quién nos puede hablar algo? En el universo expandido se escapa del Sarlacc. Porque obviamente, para que los que no saben, y bueno, ahí está, es normal que alguien no lo sepa, Boba Fett sale del Sarlacc en los cómics.
Exacto, y sí, esta es una exploración bastante grande. Por ejemplo, eso que tú estás mencionando es una historia llamada A Brave Like That, The Tale of Boba Fett. O sea, una historia sobre Boba Fett, básicamente. El autor es J.D. Montgomery y fue editado por Kevin J. Anderson. Todo se publicó, bueno, se publicó y se liberó ya en enero del 96.
Claro, es bastante viejo.
Tiene 22 años como mínimo.
Claro, es que siempre se dijo que, ah, sí, no, pero es que Boba Fett sí salió del Sarlacc, sí, pero claro, obviamente en las películas eso nunca se ve. Y también Phasma tiene libro, tiene cómic en el que se ve. Recuerden que Han Solo la dejó, como ya dijimos antes, en el compactador. Hay el cómic donde ya se ve cómo sale del compactador. En el libro se cuenta un poco más la historia, los orígenes de Phasma. O sea, recordemos que recién hay eso, hay un libro de Phasma y hay un cómic de Phasma. O sea, en cambio,
Fett tiene
por ejemplo,
pero Boba Fett tiene bastantes incongruencias como tal. Por ejemplo, se supone que es un mandaloriano ya en la época, digámosle, de la trilogía clásica.
Ninguno es mandaloriano.
Pero ok, entonces, pero ¿cuál es el problema? De que, por ejemplo, en Clone Wars se presenta la cultura mandaloriana como un pueblo totalmente pacífico. Sin embargo, aleatoriamente, con los cómics que se publicaban en esa época, en la que, entre comillas, era la historia de los mandalorianos, ahí eran bastantes guerras, que se creó otro, bla, 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 o que eran mercenarios malditos y todo lo demás. Y asimismo, después salió en Rebels y todo lo demás, que la cultura mandaloriana, sí, efectivamente, son soldados, mercenarios, con su código de Mandalor, perfecto, es verdad. Pero de todas formas, es como que, si ponemos a Boba Fett ahí,
No cuadra
en como que en ninguno de los puntos, porque lógicamente es un personaje que se pensó para una película. Qué sé yo, que si lo asociamos con otra historia para películas, bacán. Pero si lo comparamos con todos los historias, los libros, es como que muy diferente. O sea, te cambia bastantes cosas, y cosas que chocan bastante en historia.
Personalmente, yo nunca vi a Fett propiamente como un mandaloriano. Yo siempre lo vi como un mercenario que adoptó parte de.
Es que, o sea, en realidad,
ni siquiera creencia, sino la mecánica de trabajo.
Ni Jango ni Boba son mandalorianos.
No, ninguno, eso sí, eso queda claro. Bueno, primero, porque ninguno nació
Sabine, mandalor. Sabine sí,
pero
Sabine
eso,
sí, porque
no tiene nada que ver. Tú puedes haber nacido en Tatooine y.
Sí, sí, pero
sabemos que ninguno adoptó el nombre del clan de Mandalore.
Porque Sabine sí, porque ella hablaba de Mandalore y de que extrañaba, etc. Eso sí me acuerdo.
El arte que ella tenía, los padres eran. El padre era filósofo, la madre era una general de guerra.
Exacto.
Entonces, bueno, continuando. Mi voto va para la Capitana Phasma.
Excelente.
O sea, es que me gusta el personaje. O sea,
sí, te entiendo.
Puede
te
ser
entiendo,
que sí, ay, pero gusta. Sí, que dos películas sí, pero no sé. O sea, yo también tengo, mira, yo tengo 37 años. He visto Star Wars desde hace. Uff. Ya, pero igual, o sea, entre Phasma y Boba Fett, no sé, puede que alguien también diga, oye, pero yo soy fan de. Claro, o sea. Hay gente que puede ser fan a muerte del Obi-Wan viejito, o sea, yo no era fan, o sea, me gusta, claro, es un personaje bacán, pero no, me gustó más este nuevo, o sea, me gustó más Capitana Phasma, quisiera que le den más historia,
quisiera ver un cómic en el que ella salga o que se ve que sobreviva de
la
estructura
suprema. Yo sé que no tiene Capitana Phasma y si tiene Boba Fett.
¿Qué cosa?
Un cohete en su espalda.
Ya tiene capa.
Entonces, a ver,
ya que no tiene, está
bien, ¿verdad? A ver, entonces, a ver, entonces van dos votos, dos votos de Boba Fett y tres de Phasma.
Así que Phasma wins.
Hoy, no, pues espérense.
No,
falta un voto. Ahorita que me acuerdo. Tenemos una participación
especial.
Tenemos una participación internacional
junto a Cayo.
Nuestro amigo David Santana, para el que no sepa David, este nuestro amigo David es un actor español. Fue el primer actor español en participar en una película de Star Wars. Él participó en episodio 7, participó en episodio 8 y en Rogue One. Él ha hecho de Stone Trooper, de Rebelde, ha hecho varios papeles en las películas. Y bueno, él ha querido también participar con nosotros, hemos conversado con él y quiere dar su opinión sobre Boba Fett y Capitán Phasma, dando un voto también, que creo que ya lo vamos a escuchar en este momento.
Muy buenas amigos de Orden 66 de Ecuador. Bueno, en cuanto a la pregunta de si los personajes como Boba Fett o Capitana Phasma están sobrevalorados, yo tengo que responder que no, sobre todo el lado de Boba Fett. Es un personaje que a mí me ha encantado siempre, porque físicamente tiene un aspecto que me vuelve loco. De niño siempre se me quedaba, ¿no?, grabado en la mente el aspecto de ese personaje enigmático, del cual no sabíamos nada, no sabíamos quién estaba debajo de la armadura, pero que tiene unos momentos en pantalla, pues para el recuerdo, ¿no? Esa situación, ese momento en el que Darth Vader reúne a los cazarrecompensas en la nave comandante, ¿no? Zuku, Forlum, Bosk, IG-88, Dengar y el propio Fett, es de las mejores escenas para mí de Imperio Contraataca, que vuelvo y repito, es mi película favorita de la Guerra de la Galaxia. El retorno del Jedi, pues siendo devorado por el Sarlacc, también es un momento bastante memorable. No podemos hablar mucho de él en el ataque de los clones, en episodio 2, porque no deja de ser un niño. Sí, ese momento en el que recoge el casco de su padre, ¿no?, después de que Mace Windu lo decapite, y se ve, digamos, tiene visos del futuro, ¿no?, una imagen del futuro en el que parece que el niño le dice al casco, pues, te vengaré y demás, ¿no? De hecho, siempre me ha gustado mucho más Boba Fett que Jango. Jango, pues bueno, siempre me pareció que iba un poco a rebufo de lo que había dejado, de la estela que había dejado Boba Fett en episodios 5 y 6. Pero bueno, no deja de ser también un personaje bastante interesante, Jango Fett. Con la Capitana Phasma, pues bueno, está mal que yo diga esto, pero bueno, creo que es un personaje que no se ha aprovechado del todo, ¿vale? Aunque después en cómics y demás hayan intentado lavar un poco su imagen, ya que se nos presentaba como eso, como el nuevo Boba Fett, además un personaje femenino debajo de la armadura, muy interesante, muy importante en los tiempos en los que corren, ¿no? Referidos al feminismo y demás, una mujer dura, el líder del ejército de la Primera Orden, pues bueno. Es una pena que no se haya podido, digamos, aprovechar del todo ese personaje, porque se intentó que fuese un Boba Fett, pero en mi opinión, en mi humilde opinión, no le llega ni a la suela del zapato. Vamos a ver, yo recuerdo, rodando episodio 7, había una escena en la que atacan los X-Wing Fighter a la base Starkiller, y en ese momento nosotros estamos todos juntos, los Stormtroopers, con ella como líder. Ella está sin el casco y empieza a darnos órdenes, y yo creo que en ese momento, si hubiese salido en pantalla, Se hubiese quedado claro, digamos, la importancia y el, digamos, la voz que tiene la Capitana Phasma dentro del ejército de la Primera Orden. Porque la ves, además, la ves enfadada, la ves moviendo las manos, gestos, dándonos muchísimas órdenes y controlando a todo el ejército, pues con su voz y demás. una pena lo de la Capitana Phasma, pero bueno, quién sabe, a lo mejor sale en episodio 9, no lo sé. A lo mejor de repente nos la traen de nuevo con una armadura destrozada, o no lo sé. Esto ya son conjeturas de fan, como ustedes, ¿no? Así que, bueno, esa es en principio mi opinión. Tengo muchísimas ganas de ver The Mandalorian, que no está basada en la historia de Boba Fett, pero bueno, un mandaloriano con una armadura muy parecida, viendo cómo se desenvuelven ellos a la hora de ejercer su función de cazarrecompensas. Puede ser una serie muy interesante. Así que nada, espero que les haya gustado mi respuesta. Y es un poco eso, una opinión de fan de la Guerra de la Galaxia. No de Stormtrooper oficial de las películas, no, sino de fan de la Guerra de la Galaxia, que es como espectador, que es lo que he visto yo y que es lo que me evoca a mí, pues, esta pregunta que me hacen ustedes, ¿vale? Un abrazo muy fuerte desde Gran Canaria, desde las Islas Canarias, España, y espero que nos podamos ver muy pronto. Cuídense y que la fuerza os acompañe.
Empate. Bueno, listo. Hay un voto más para Fett, David. David Santana, nuestro amigo, dio el voto para Boba Fett. O sea, hay 3 votos para Boba Fett
y 3 para Phasma.
Y 3 para Phasma. Totalmente es un empate.
Yo creo que siempre quedamos empate.
Sí, siempre
quedamos
empate.
Siempre estamos divididos.
En el de Kylo Vader también
quedó. Kylo Vader, hay una cosa que quiero aclarar: que quedamos mejor personaje de Vader y hubo empate entre mejor villano. Ahí sí, digamos que tuvo una victoria medias Vader.
Sí,
es
verdad.
Bueno, sí. Vader tuvo una victoria
medias. Ok, entonces hagámoslo así: mejor villano, Phasma o Fett.
Villano.
Mejor villano.
Phasma, definitivamente.
Claro, sí, de largo. Si es villano, es Phasma, sí.
Porque el otro era
para qué negarlo.
Claro, o sea, el otro lo que le pagara.
Ajá. O sea, es que eso te digo, o sea, Fett nunca yo lo vi como un villano, lo vi como un personaje más neutral. Es alguien que tú le das el dinero.
Es que por eso, yo creo que por eso es que lo llegas a querer. Exacto. Porque, o sea, no es ni bueno ni malo. Y las historias que salieron después, que cuando tiene una hija, que sí, que. O sea,
las
es como que.
Tiene con sable de luz. Oye,
exacto, como que no es malo, como que no es bueno. Sino, o sea, el man es solitario, es un cazarrecompensas, es un solitario.
Algo que sí quiero hacer, que creo que me gustaría rescatar de los primeros podcasts que se hacía, de las recomendaciones que se tiene de las historias cómics. Si tienen la oportunidad, realmente, por favor, busquen la historia en la que Fett sale del Sarlacc.
Okay.
Es bastante bueno, o sea, es una historia bastante curiosa. Por ejemplo,
¿cómo se llama específicamente?
Sí, eso voy a decir. Es A Brave Like That, The Tale of Boba Fett.
En español, por favor.
No tengo traducción exacta, pero búscalo como La Historia de Boba Fett, de 1996.
Ok, ¿los autores son?
J.D. Montgomery. Y bueno, solo es el autor. Y okay, si buscan por editor sería Kevin J. Anderson.
Okay.
La historia es bastante curiosa porque solamente ves a Fett saliendo del Sarlacc. Fett está atrapado dentro del Sarlacc, la armadura se está destruyendo por todos
los. Se supone que son ácidos y que te baja durante 1 millón de años, te vas a desintegrar adentro.
Pero aquí pasa algo interesante: que bueno, hay una especie de comunicación que se da entre Fett y otras, digamos que víctimas,
yeah.
Y ahí es cuando ves cómo Fett sale, o sea, ves todo el desarrollo que tiene que hacer, todos esos artilugios que tiene que utilizar, ves todo su ingenio para sobrevivir, básicamente.
Hay un fanmate, si lo han visto, y es demasiado bueno.
No, realmente no lo he visto.
O sea, es un cortito, el que no creo que dura más de 10 o 15 segundos.
¿El que se ve caminando?
En lo que tú ves, se ve el desierto, así, es muy bacán, yo lo voy a subir a la página estos días. Y se lo ve caminando con el traje destrozado.
Así es.
Totalmente destrozado, en arena. Y él aplasta un botoncito en su brazalete. Y sale la nave, pues el Slave One, que lo tenía, que estaba guardado por ahí. Y se acaba. Sí. O sea, es como que el man recién salió del Sarlacc.
Es muy bueno.
Es bacanísimo. Tienes 15 segundos.
¿Y saben que me han puesto ahorita con un debate moral conmigo mismo a ver quién es el mejor villano? Estoy como el meme cuando estás cuadrando así con los números ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, Boba Fett. Si no mencionamos solamente con lo que en las películas, mejor villano, yo creo que a mí me gustaría más Boba Fett que Phasma. Ya. Porque de todas formas él le tiene odio a los Jedi y todo el relajo. Pero.
Otra cosa, perdón, un pause. No sabemos cuál es la pica que se tiene Fett y Han Solo.
Sí, por supuesto. Pero bueno, aparte de eso, de ahí, recordemos que, aparte de las películas, Boba Fett, cuando después de Solo de Camino, uh-huh, y todo el relajo, Boba Fett, cuando era un niño adolescente, se unió al clan de Aura Sing y Bosk, y empezó a entrenar con ellos. Recordemos que ellos, aparte de ser cazar recompensas, ellos sí eran, digámosle, villanos como tal, que hacían y se hacían lo que ellos querían. Obviamente tomando en cuenta que también eran cazar recompensas. Entonces, Boba Fett como que aprendió aquello y más el odio que tenía por tratar de vengarse contra Mace Windu. Pero sin embargo, luego de eso, ya cuando estuvo casi a punto de matarlo a Mace Windu, pero su plan fracasó, ahí él como que se dijo a sí mismo, bueno, llegué muy lejos, ya no voy a hacer eso. Entonces como que eso me pone como que tampoco es tan villano, porque si fuese un villano como tal,
actúas y de una,
solamente, o sea, va y lo mata y ya está.
Como hizo Phasma, Phasma actúa de una y va.
Sí, por eso te digo, a nivel películas yo creo que mejor un villano vendría a ser Boba Fett.
¿Pero por qué? Si no hizo nada, pues.
No, sí.
Pero tú mismo te estás contradiciendo.
Yo creí que iba a decir,
claro, José Eduardo, porque son los gustos que uno tiene.
Claro,
por ejemplo,
claro, o sea, eso está bien.
Pero que te guste, no hay cómo ubicarlo como villano, o sea.
Es que no hizo nada malo, o sea. Ajá, a ver, malo, ¿quién convirtió en piedra a Han Solo? Él no fue Vader. Uh-huh. Él lo dice, no lo mates porque no me va a servir. Claro. Y Vader lo amenazó, dice que no te gusta nuestro trato, alguna vaina así. O sea, entonces. O sea, Fett no hizo nada de villano en las películas.
Él quería cobrar la recompensa con Yabba.
Exacto.
Ya,
exacto. Él quería la plata de Yabba.
Le doy toda la razón.
Por eso él estaba preocupado de que no lo mataran a.
Con Django, creo.
No.
En cambio, Phasma, sin contar las cosas del universo expandido, libros, cómics, tanto como Canon o Legends, Phasma, en cambio, sí actúa mal, o sea, de uno, o sea, te va a matar a esto, o sea, pase o no pase.
Claro, a la man no le importa nada.
Claro. Solo quiere sobrevivir.
O sea, ya estaba destruyéndose todo y la man iba y quería seguir peleando, o sea, no importa quién se mueran, que estén con ellos, o sea.
Por cierto, ya que vamos con las recomendaciones del cómic, el cómic de la Capitana Phasma se llama Capitana Phasma, Camino a The Last Jedi.
Claro.
Escrito por Kelly Thompson, uh-huh, y dibujado por Marco Checheto.
Yeah. Eso ya tiene algún tiempo, o sea, que lo pueden conseguir. Si no son de comprar cómics físicos, o si en su país no venden cómics físicos, pueden descargarlos para que sepan las historias, que son muy buenas y les dan otras perspectivas de tal vez personajes que ustedes digan, ah, no, mira, qué basura, bla, bla. Porque obviamente, mira, hablando de eso, en la página, como yo ya sabía más o menos el título que íbamos a tener en este podcast, hace una semana más o menos hice una encuesta en la página. Yo puse, vamos a resolver esto como personas civilizadas. ¿Boba Fett o Capitana Phasma? ¿Quién gana? En la página gana Boba Fett con 211 votos. ¿Phasma y cuánto? Phasma con 74.
¿Cómo?
Obviamente, 70 comentarios de que es la peor basura que ha hecho Disney. Otros sí decían, ambos personajes son sobrevalorados, los dos. Porque no hicieron nada y te los muestran como que fueran la maravilla del mundo y ambos no hicieron nada, digámoslo así. Otros decían, no, que Fett. Otros decían, no, que me gusta más Phasma.
Se fueron hechos para eso.
Para hacer más libros y cómics.
Algo que ya hemos mencionado anteriormente en otros capítulos. Fueron es que Phasma físicamente es tan imponente.
Que es hasta más bacán que Kylo a veces.
Por supuesto.
¿Te imaginas solo con la caminada que tiene.
Te imaginas a Phasma como un villano en el lugar de Kylo. A mí me parece increíble.
Pues sí.
Y si te tiene más tiempo en pantalla, si haces cosas más agradables, como villano al pobre Kylo, te lo va a opacar. Si ya de por sí
lo odian,
le tienen fastidio, lo odian, cae mal, digámosle, a gran porcentaje del fandom como tal. Chuta, si Capitana Phasma viene y te opaca lo que hace Kylo.
Es verdad.
Y es que, pero también habría que ver cómo va el episodio 9. Porque no olvidemos que una vez que muere Snoke. Van los dos a reclamar la autoridad. Va Hux y va Kylo.
Hux quiso matarlo. Ah, está muerto, vamos a rematarlo cuando vea.
Pero es que vimos un Hux ridiculizado en el 8. No vimos, bueno,
vimos el Hux de J.J. Abrams.
Ya,
ojalá.
Y no olvides, es que hay algo importante aquí. No olvidemos que Hux, en teoría, está aliado con Phasma. Y Phasma tiene todo el ejército de los troopers. Mientras Kylo, entre comillas, vendría con los caballeros de Ren. No sabemos si al final Hux, no sé qué.
Pero sabes que ahí entra algo. En que
es teoría.
Algo de la historia que, entre comillas, de lo que se sabe que va a pasar, Hux no va a tener mucha participación en este episodio. Estoy hablando entre comillas.
Ojo. Teoría.
Ojo.
Tómelo con
pinzas. Es que dicen que va a aparecer en las primeras mitades de la película.
Y lo van a
capturar. Claro. Y que la resistencia lo tiene capturado.
¿Te imaginas que su participación sea tan épica que solo necesita 30 minutos para hacerles madre?
después de que el man se deje capturar, si
también,
es que
y puede ser parte del plan.
Así como, a ver, el plan de él había sido de cómo perseguirlos a la resistencia a la velocidad de la luz. Era idea de él. Ni Kylo ni siquiera sabía.
Eso es lo que yo digo, o sea, habría que ver en el 9 cómo reaccionan esos dos. Mire, y la participación de Phasma, el regreso de Phasma. O sea, ella es la mano militar de la primera orden.
Si no regresa Phasma.
Yeah, y si no regresa Phasma.
Sí, sería una cagada.
La verdad es que sí. Tienes todo para hacerla muy mejor. Muy
mejor. Lo que pasa es que yo me imagino, ponte que J.J. Abrams diga, bueno, o sea, ya, me la mató a este man.
No creo.
Ya, o sea, me la mató a este man, ¿dónde la voy a poner ahora? ¿Qué voy a hacer con este man? Tengo que arreglar más cosas, tengo que preocuparme por la muerte de Carrie Fisher, cómo va a morir Leia aquí.
No muere Leia,
si es que no.
Oye, es posible de que Leia capaz que ni siquiera
muere. No muere.
Porque dicen que han usado tantas escenas del episodio 7 con Rey, por eso es que Rey volvió a usar el peinado de los tres moñitos, porque van a usar escenas que no se utilizaron del episodio 7. Que es capaz de que Leia no muera.
A lo mejor es que Leia salga parte de la fuerza.
O sea, o simplemente que no muere y que, o sea, que ya quede ahí y que digan y la princesa y la general, la general la quedó liderando, bla bla bla, en tal planeta hasta el día de su muerte. O sea, algo así. Y que no tengas que ver específicamente una muerte de Leia.
O que de una comienza, Leia Organa ha muerto.
¿Ves?
Eso también te iba a decir. O sea, puede que veamos la muerte de Leia, que muera de vieja.
Claro, o sea, que termine la película, que termine la historia y que se diga, o sea...
No, yo decía lo que decía José Eduardo, que ya iniciemos y que Leia esté muerta ya.
No, porque no van a usar las escenas que están diciendo que J.J. Abrams...
También, o sea,
flashbacks, amigo, eso arregla muchas cosas.
Mira, en el episodio 7
se van a pasar de flashback toda la película.
En el episodio 7 se comienza con Luke Skywalker está perdido. Es así como que, chuta, quiero ver a Luke de una
y sale
Luke Skywalker está perdido.
Pero es que acá lo que pasa es que acá dicen que, o sea, esto ya sí está dicho por Abrams, por el hermano de Carrie, que las escenas, o sea, tiene una participación tan importante en toda la película. ¿Ya? O sea, que no es que va a comenzar Leia ha muerto, o sea, como que, what?
Es que se supone que cada película es como un homenaje a la trilogía, o sea, los tres personajes principales, ya fue Han Solo, ya fue Luke, ahora le toca a Leia.
Oye, no había pensado en eso.
Oye, dicen que también, y es lo que
mismo si
que...
Pero si verán medallas también.
Está que friega Mark Hamill, yo adoro a Mark Hamill, pero a veces también ya me... Me cae chanchito en las redes sociales. Está que se queja. Está que se queja que las películas están muy seguidas. Yo viví la sequía de Star Wars cuando no había absolutamente nada. Puta, lo que tú querías era Star Wars. Y ahora vamos a tener una película cada año. Puta, yo no creo que alguien en su sano juicio se esté quejando de que va a haber una película en cada año. Él está bravo porque lo mataron.
Eso te iba a decir, más
él quería comenzar el episodio 8 y con dos espadas verdes. Y pelearle a todo el mundo.
Estamos contigo, Mark. Los haters estamos contigo.
Entonces, está bravo de que están muy seguidas las películas. Y ahora está diciendo que su participación en episodio 9 es mínima.
Como un fantasma.
Sí, o sea que apareció por ahí, así como el Yoda, en el episodio 8. Ya. Según él dice que así va a ser su así va a ser su participación en el episodio 9.
Eso no lo esperaba.
O sea, yo insisto. Él desde el principio, desde el episodio 7, él ya no estuvo de acuerdo.
¿Por qué no lo hicieron hablar?
Exactamente. O sea,
él quería ir a pelear de una.
Exacto.
Quería ir a pelear de una. Yo creo que el man, sabiendo la ola de haters que hay, yo creo que debería controlarse en ese sentido. No mentir, pero por lo menos controlarse en las cosas que dice, porque obviamente van a ser usadas como armas.
Sí. La estrella de Star Wars se queja contra Mark Hamill. Exacto. Habla contra...
Mark Hamill odia episodio 8. Uh-huh. Mark Hamill dice que...
Están tomando malas decisiones.
Están tomando, exacto, que las películas están muy seguidas. Yo viví la sequía de Star Wars, no había nada. Yo quiero una película por año.
Todos los que estamos aquí.
Yo estoy hablando por mí.
Sí. A partir del estreno de las precuelas como tal, sí que habían videojuegos, sí que había este cómic, sí que...
Pero eso no estaba a la mano. Por ejemplo, aquí en Ecuador, en una librería normal, tú jamás
encontrabas
un libro del universo expandido de Star Wars. Ojo, en español. Porque en inglés habían en...
Pocos.
En Mr. Books,
No, había, yo sí me acuerdo que habían bastante. Habían unos 30 libros del universo expandido en inglés. Pero eso no está al alcance de la mano de cualquier fan promedio, digámoslo así. O sea, eso es algo. Es más, había gente que ni siquiera entendía lo que era el universo expandido.
Claro.
Ya, entonces, el universo expandido llegó acá, digamos así, con la colección del comercio en español. Porque fue la colección que ahora son Legends. Con, así llegó el universo expandido acá, que fue recién hace unos pocos de años. Pero, o sea, no creo, no sé. O sea, el man debería controlarse un poco. Ojalá que nos esté escuchando y tome conciencia.
Mark, por favor.
Mark, por favor, o sea.
Cálmate, por favor, Mark. Mark, tú nos representas, los haters
le, le mandamos saludos a Takeyashi. Y hablan japonés, entonces como que nada que
ver. Entonces, a ver, ¿ustedes qué opinan? Tomando ese tema, ¿ustedes creen que está muy cerca las películas, que deberían más años? En esta época del internet, en el que cuentas los días para ver la siguiente película, ¿tú crees que deberían pasar más de un año en ver una película de Star Wars?
No.
No,
porque mira, esta generación no está hecha para esperar.
Exacto. Ajá.
Somos impacientes.
Yeah. Y no solo esta generación, los que venimos creciendo y que, por ejemplo,
pero ¿cómo? Yo sí digo mucho, okay. Mucho. Cada año yo para mí.
Yeah.
Como el mundial, no, menos el mundial, la mitad del mundial, 2 años.
No.
Sí, para mí esperar un poco es, para mí es mejor.
Sí, imagínate ahorita cómo está todo el fandom.
Te has transformado en lo que juraste.
Todo, ¿cómo está todo el fandom? Desde episodio 8 hasta ahorita.
Pero no, es que mira,
y no tenemos título ni nada.
Mira, haciéndolo tan rápido, hasta los directores se equivocan. Y por eso salió algo como episodio 8. Por eso
no,
ya,
es que
eso
no tiene nada que ver.
Tiempo.
Es que no,
no tenía
es
tiempo.
Que,
pero
no,
mira, John Lucas, ¿cómo le criticaron las secuelas? ¿Y cuántos años tuvo para hacer las precuelas?
Las secuelas son estas.
Ya. O sea, tuvo toda su vida. A ver, desde que él filmó episodio 4, él sabía lo que iba a filmar.
Ya.
Y aún así. Claro.
Porque no salió con el episodio 4.
Oye, ¿cómo salió la película? Star Wars. Era Star Wars. Por eso. Pero es que ahí voy. Cuando tú lees el libro que salió antes de la que escribe, que con el prólogo de él.
Básicamente
está,
tú lees todas las
que está leyendo todo. Te lees en el prólogo, te lees todas las precuelas. En dos carillas.
Sí,
te cuenta todo. Es porque él sabía, él lo ha dicho en documentales. A ver, yo tenía 6 películas, dice. Pero como no me querían poner boli, solo me daban plata para una, elegí una de las 6. Y quise comenzar con esta. Que tenía un principio y tenía un final. O sea que si no me daban la plata para la segunda,
ahí
moría. De las 6 que tengo, voy a escoger esta, voy a hacer esta. O sea, él sabía, o sea, eso de que, no, que tengo tiempo, puedes darle puta, años y la va a cagar, la caga, o sea. Y ojo, y para mí no la cago, a mí me gustan las precuelas. Pero sí, me refiero al odio de los fans que tienen que
amo,
las precuelas, que es lo peor, y sin embargo nos dio a uno de los mejores villanos que hay,
sí.
Y que fue que dijimos que fue desperdiciado en la película, porque mira, te sacan un villano increíble, lo matan él. Por suerte se le pudo dar vida después y lo vimos ahora en Han Solo y...
lo vimos todo en Rebels, lo vimos
chistoso,
en Clone Wars, lo vimos
es chistoso,
en...
o sea, siempre mencionamos esto, pero es chistoso que los que critican generalmente a nivel, a un aspecto negativo me refiero, es que hueva a George Lucas, ¿sí cuánto de verdad?
Son los mismos que odiaban a George Lucas.
Cuando se estrenaron las precuelas, que por qué a George Lucas ya debería dar la tutela a alguien más para que tenga nuevas ideas y haga cosas diferentes.
Exacto, alguien joven que sí. Que...
Sí, no estoy de acuerdo.
Por eso hay un documental que se llama el The People, de la gente versus George Lucas.
Es que, por ejemplo, si no te gusta, bacate. Mira, a mí no me gusta para nada el episodio 2. Entonces, no me gusta.
Claro, o sea,
no es por eso la voy a criticar, ¿sabes?
Sí, pues claro, o sea, hay cosas que no te gustan.
No, criticar no puedes, porque no puedes es como...
No, criticar de forma negativa, como lo haces a estos malos.
O sea, no ser destructivo.
Exacto.
O sea, criticar de forma destructiva.
Exacto.
Y que necesitas estarlo publicando en que odias tal cosa. Y que te sale un post de la cuenta oficial de Star Wars diciéndote, que sí, que Rey, que... Y tú, no, pero que maldita Mary Sue, porque Mary Sue le dice, ¿sabes lo que significa Mary Sue?
Sí.
Para los que no sepan, una Mary Sue en una historia es la que tiene poderes y que puede hacer lo que le dé la gana sin importar la historia.
Más o menos como...
O sea, es como una, como digamos, una tira cómica en la que sale una chica que tiene que no importa lo que haya pasado en la historia, ella puede hacer lo que le dé la gana sin importarle la historia. Eso es una Mary Sue. Esa es una Mary Sue. O sea, ahora entenderán cuando en internet le dicen, es una maldita Mary Sue. O sea, es la necesidad de querer... poner en cada post de cualquier cosa, o sea, sale una imagen de BB-8 y con una frase que te pone la página de Star Wars y comienzan, ¿no? Que la basura que Rian Johnson, oye, ya.
cansa. Siempre terminamos hablando de lo mismo.
Pero... Yo creo que como fanáticos nos guste tal cosa, nos guste tal cosa. Yo creo que en cualquier publicación, creo que tendríamos que poner un comentario, digamos, más positivo. Ignorando la cantidad de letra calada de insultos que vamos a recibir.
Lo que pasa es que, claro, es que eso te iba a decir, o sea.
Porque lastimosamente, pero yo pongo una imagen, yo pongo, ah, qué bacán, me gusta tal cosa, y obviamente voy a recibir insultos.
Por ejemplo, yo por eso me evito comentar, o sea, yo, acá, cuando veo los 70 comentarios negativos, yo, no, mejor no escribo nada. Uh-huh. Es algo parecido que pasó en nuestra página. No recuerdo de qué era. Yo había puesto un meme en el que estaba Han Solo por la versión joven, yeah, y decía, nunca confíes en nadie, como le dijo Beckett a Han. Pero yo lo puse, nunca confíes en nadie, en especial en los fans de Star Wars que esperan el episodio 9 para hacerlo pedazos. Entonces, obviamente, entenderás que hubieron miles de comentarios positivos, los otros negativos. Y había un tipo, que no voy a nombrar, en el que si alguien ponía, por ejemplo, una chica puso, a mí me gusta lo que se hizo en el 7, me gusta lo que se hizo en el 8, espero con ansias el episodio 9. Y él se metía a contestarle, no, que sí que te gusta la basura, que sí que yo soy un buen fan porque yo desde pequeño vi,
crecí con las originales
y por eso no me gustan las basuras que están haciendo ahora. Si tú te gusta la basura, bueno, allá tú, pero yo no. Bueno, y ese tipo, así como les estoy contando, le comentaba a todos los que decían, yo sí espero con ansias el episodio 9. Entonces, qué pena que te gusten las malas películas, no como yo. Oye, tuve que bloquearlo.
Claro, obvio.
Porque estaba atacando a todos. O sea, es la necesidad, uh-huh, de escribir tu odio.
Más o menos como David Loma,
sí, más o menos como en el chat de orden ese tipo, más o menos así, pero es la necesidad de escribir.
Me odian por ser independiente.
Y que te lean de que no te gusta tal cosa, o sea. Yo por eso a veces yo no comento nada cuando veo, qué chévere, un post, bacán. Voy a comentar algo. Y bueno, si están escuchando, es el aguacero, el diluvio.
Sí.
Es que estamos en camino, entonces siempre llueve aquí. Entonces, bueno, chicos, no sé si se nos olvida algo.
Noticias,
están todas las noticias. ¿Algún dato adicional, David, que quieras? Es tu segundo podcast, ¿qué tal te ha tratado la cantina?
El podcast es totalmente increíble, realmente es una charla entre amigos y fans. Nos reímos, debatimos.
Bebemos.
Recibo bullying, pero
cada vez que habla,
cada vez que David grita los picos de sonido,
la emoción de la cantina. En una cantina uno está, no, en la cantina una emoción,
la cantina sorpresa,
hasta se rían las cosas. No, este podcast es increíble, no por algo quedó como el mejor podcast, o sea.
Con relación con las actividades del grupo, como Orden 66 de Ecuador, tenemos planificadas ciertas actividades, como por ejemplo, vamos a trabajar con una actividad con unos scouts, vamos a estar presentes con los trajes. Entonces, si nos pueden ir a visitar para poder ver las exposiciones, tomarse fotos, recuerden que nuestras fotos son todas, me trabé, totalmente gratuitas, no cobramos absolutamente nada. Y bueno, les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, que tanto en Instagram como Twitter estamos como @orden66-s, y en Facebook nos encuentran como Orden66Ecuador.
Chicos, nos olvidamos de, bueno, como siempre nos olvidamos de algunas cositas y después el por qué nos acordamos, como siempre nos vamos por otro lado. Pues bueno, ok, el episodio central era Capitán Phasma versus Boba Fett. ¿Quedamos empates?
Sí,
quedó empate. Y dentro de los detalles que se sabían de en el universo expandido, ahora leí
todo lo que se ha visto.
De todo lo que se ha visto, cuando contamos que Boba Fett se sale del Sarlacc. Mauricio tiene un detalle muy importante y bastante jocoso.
Bastante curioso, sí, que me pareció.
Pequeñas curiosidades.
Porque realmente, miren, cuando él sale del Sarlacc, él lo hace pedazos, hace explotar todo. Y a lo que se escapa.
Pero queda vivo.
Sí, o sea, los dos quedan vivos, o sea, Boba Fett y el Sarlacc quedan muy dañados, pero lo que este se escapa, él toma el Slave 1, bueno, se va, él vuelve después de un año, mira que el Sarlacc se reconstruyó básicamente y
se regeneró
con una planta. Bueno, con una planta.
No sé si es una planta o un animal.
Bueno, ese es tema para otro.
Ese está como para ver.
El Sarlacc es un animal.
Es un animal.
El Sarlacc, hay que acotar que por qué quedó vivo Boba Fett, porque el Sarlacc tiene una digestión de 1000 años.
Ajá. O sea, se demora, no hizo la digestión en el mismo momento.
Pero tiene una digestión de 1000 años, entonces, ¿cuál era el castigo que aplicaba ya? O sea, es que hay que entender esa parte. era que a sus peores enemigos los lanzaba al sable para que sufran
1000 años.
Mientras son digeridos
lentamente
durante 1000 años.
Bueno, entonces así, él vuelve cada año, mira desde el espacio, ubica al Sarlacc y le dispara. Le dispara, lo hace pedazos y se va.
Y eso hacía cada año.
Cada año a verlo, dispararle y se va.
O sea, era como su aniversario, como el aniversario.
Mira, aquí estoy todavía vivo, tú destruyete por mí.
No, ¿algún dato adicional, chicos? ¿Algo para terminar el podcast? Bueno, Capitán Phasma siempre mejor.
Totalmente, Phasma, te amo.
Boba Fett.
¿Algo más? ¿Quedó empate?
Chicos, bueno, quedó empate. Bueno, yo creo que nos despedimos. Por mi parte, Ricardo Moreira. Un gusto y bueno, chao por mi parte.
Chao, chicos.
Nos vemos, chicos. Les agradezco mucho que me escucharan. Pasen una buena noche.
Chao.
Y recuerden, el némesis de Boba Fett es el Sarlacc.